para predicar el sermón. Evita las expresiones humorísticas en la conclusión del sermón bíblico. La conclusión, hermano, no es para hacer cherchas y poner a la gente a reír. Sin lugar a duda que es la parte más solemne, es la parte más solemne que tiene todo mensaje. Es la parte más solemne que tiene todo el mensaje. Por ende, nada debe de ser de mayor seriedad que la conclusión de un mensaje. Dice un autor llamado Reinhold Niebuhr, en un artículo titulado Humor y Fe, puede haber risa en el vestíbulo del templo y el eco de la risa en el templo mismo, pero solamente fe y oración, y no risa en el lugar santísimo, que es la conclusión del sermón bíblico. ¿Puede haber risa? ¿Dónde? En el vestíbulo y aún en el templo mismo. Pero en el lugar santísimo, no. El sermón es el lugar santísimo en donde la solemnidad debe de cubrirlo todo. La solemnidad, la seriedad debe de permear cada palmo del sermón, de la conclusión, cada palmo de la conclusión. En conclusión, la conclusión constituye el ataque final a la fortaleza de la voluntad de los oyentes, que es la conclusión, el ataque final a la fortaleza de la voluntad de los oyentes. Muy bien, ahí tenemos una tareita, 10 sermones con sus respectivas conclusiones. Escriba 10 sermones con sus respectivas conclusiones. Veamos en octavo lugar la introducción del sermón. La introducción del sermón. Nunca subamos al púlpito con esa idea romántica de que todo el público está allí expectante, deseoso, jadeante de expectativas por escucharnos a nosotros predicar el Evangelio. La gente está allí con la boca abierta como pichones en un nido con 2 días sin comer, esperando a mamá pájaro para que le llene la boca de comida. Hermanos, eso no es así. Eso no es así. No hay normalmente en el corazón humano deseo de oír la voz de Dios. No hay tal cosa. No hay tal cosa. El diablo se ocupa de sembrar más bien desánimo en la gente. No expectación, sino desánimo. No expectativa, sino desinterés en escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando usted va a comenzar un mensaje, debe de tomar en cuenta muchas cosas que pueden estar sucediendo en la mente de aquello a quien usted va a predicar. La gente puede estar pensando en los problemas que tiene. De hecho, la gente vive plagado de problemas. Y en ese sentido tenemos que procurar vaciarle la mente a la gente de todos esos problemas que le inundan y ocupan su atención para lograr capturar su atención, vaciarle. Entonces la introducción tiene como finalidad la función de la escoba. ¿Para qué sirve una escoba en la casa? Para limpiar, para barrer y limpiar la basura, los escombros, lo que no sirve es quitado de allí. La introducción debe de tomar la posición de la escoba. Ella llega primero para barrer y limpiar la mente de todo cuanto le distraiga, de todo cuanto le aparte, de todo cuanto le impida recibir con atención, con seriedad, el mensaje de la palabra de Dios. Y ciertamente tenemos mucha competición, muchos competidores en nuestros días que obviamente distraen la mente y nos impedirán disfrutar de la atención de la gente cuando vamos a practicar la palabra de Dios. La televisión, las modas, la calle, las películas, son cosas que distraen la mente. La gente vive constantemente viendo televisión, oyendo radio, oyendo esto, oyendo aquello. Hay muchas cosas que inundan la mente humana. Las preocupaciones de los negocios, preocupaciones en el hogar, la familia, todas estas cosas inundan la mente humana. Por eso la conclusión debe de ser bien elaborada, bien pensada, en función de lo que vamos a llevar al corazón y a la mente de la audición. ¿Qué es la introducción? En el punto 1 dice, es el discurso explicativo que antecede el cuerpo del sermón. Generalmente se selecciona y prepara al final de la preparación del sermón. Es el proceso mediante el cual el predicador establece contacto con la audiencia para capturar su mente y mantenerla allí pendiente de cada una de sus palabras que estará llevando a través del sermón. La introducción es la primera parte del sermón, aunque ciertamente se elabora de último. Normalmente eso es lo último que yo hago, después que yo tengo mi sermón montado, incluyendo la conclusión, entonces yo comienzo a trabajar con la introducción. Entonces empiezo a elaborar mi introducción, después que he hecho el cuerpo del mensaje, después que he hecho la aplicación del mensaje, entonces comienzo a trabajar con la introducción. ¿Cuál es la función de la introducción del sermón? Lo primero que tiene que ver la introducción es con capturar la atención, capturar la intención y lograr así una buena disposición en el corazón y en la mente del oyente. En otras palabras, la introducción tiene como propósito capturar el interés o provocar el interés o promover el interés de la persona en aquello que usted va a exponer. Si usted en esa introducción no logró capturar el interés, sembrar el interés en la persona para que ese interés nazca allí en ese tiempo breve y dé bueno fruto, con una mente despierta, interesada en capturar, en entender, en meditar y en asimilar el mensaje. Si usted no logra eso de entrada, usted perdió ese oyente. Y usted lo ve que su mente, y usted lo mira a los ojos, Y usted lo ve que el individuo, pues los ojos hablan. Le indican a usted claramente en qué está pensando ese individuo. Si es un pensamiento morboso el que está pasando por ahí, por los ojos, usted puede verlo. Si es un pensamiento de distracción por el negocio, usted puede verlo. Si es un pensamiento que le distrae en función de los problemas del hogar, los problemas de la familia, usted puede verlo a través de los ojos. Por eso es importante que el predicador se mantenga con sus ojos paseando, observando a los ojos a aquellos a quienes les está predicando. Muchas veces desde ahí arriba, allá atrás se sientan unos grupitos de muchachones y de muchachonas, y yo no me tengo que clavarle los ojos de aquí arriba. E inmediatamente los ojos como que pican, como que sueltan, ¿cómo se llama eso? Gas pimienta. Sueltan gas pimienta para allá y empieza a picar y como que hay una reacción inmediatamente, porque el gas pimienta calienta, pica y provoca una reacción. Entonces, el mensaje cuando es predicado desde el púlpito debe mantener los ojos del predicador colocados en aquellos objetos a quienes se le está predicando. ¿Saben para qué? Para evitar precisamente la distracción. O para recordarle al que está sentado allí que usted está pendiente de él y que es a él a quien se le está hablando. No al vecino, sino a él. La introducción tiene como finalidad capturar la atención, despertar el interés de las personas. Por eso, es importante, mis amados hermanos, la introducción, porque ella nos va a ofrecer la oportunidad de obtener la atención del oyente, a fin de que el oyente pueda entender el mensaje y pueda aplicar el mensaje a su propia vida. Eso es importante. Aquí en listo las diferentes clases de introducciones que podemos elaborar cuando usted va a preparar su mensaje. Hay introducciones que están basadas en el momento de la predicación, eventos, situaciones particulares, puede ser traído en ese momento para capturar la atención del auditorio. Las que surgen del tema general del pasaje o del mensaje, también. Hay muchos predicadores que usan el mismo tema del mensaje como introducción y elaboran allí una serie de elementos de juicios en base a ese tema. Y obviamente eso despierta, captura el interés de la audiencia por conocer en qué consiste ese tema que va a exponer el predicador. Hay introducciones que pueden estar basadas en historias jocosas, relacionadas con el mismo mensaje que usted va a predicar, sucesos, situaciones y circunstancias jocosas que pueden darse en la vida de un ser humano, también pueden ser tomadas como introducción para un mensaje. Las que citan las escrituras, por ejemplo, hay introducciones donde yo puedo tomar un pasaje del Antiguo Testamento, una historia del Antiguo Testamento, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, para comenzar allí mi mensaje bíblico. Una manera de introducir y de decirle, miren, lo que esta persona vivió es lo que yo voy a predicar. Entonces toma un personaje histórico como un modelo de la vida de piedad, y eso se toma como una introducción para capturar el interés o despertar el interés en las personas. Las que hacen preguntas retóricas y le dan la contestación al oyente también son muy buenas generalmente. Toda pregunta despierta un interés naturalmente. Muchas veces se comienza preguntando a la audiencia varias preguntas, y esas preguntas dan pie a una respuesta, y eso obviamente despierta el interés en la audiencia. Las que comienzan con una declaración sorpresiva, también puede ser, sobre el tema. Usted comienza declarando cualquier, una doctrina bíblica, en el contexto de, lo, por ejemplo, de doctrina, usted puede comenzar, si usted va a predicar la doctrina de la Deidad de Cristo, usted puede comenzar declarando lo que los herejes creen al respecto. Y por ahí se va, despertando el interés con ello, porque la gente quiere saber qué piensa la iglesia ortodoxa sobre la Deidad de Cristo, en contraste con lo que piensan y creen los heréticos. También es una forma de usted capturar la atención de su audiencia. Las que hacen una breve explicación o interpretación de la base bíblica del sermón bíblico. Yo uso mucho esa. Cuando usted va a predicar, hay un contexto histórico, hay un contexto gramatical o hay un contexto anterior o posterior. Usted puede tomar cualquiera de esos elementos del contexto para exponer su tema en la introducción y con ello capturar la atención del auditorio y así poder explicarle a ellos lo que usted quiere predicar o enseñar. Las que se refieren a al predicador mismo. Muchas veces los predicadores tienen experiencias personales. Una vida de 30 años de cristiano, evidentemente que es un caudal de experiencias vividas en diferentes aspectos. Muchas veces los predicadores toman sus propias experiencias con relación a la aplicación de una verdad y la ponen allí como introducción para capturar la atención de los demás. Las que se refieren a libros, periódicos y revistas, hay muchas buenas introducciones que se consiguen en los libros o que se consiguen en revistas, en periódicos, de eventos reales que sucedieron. Por ejemplo, si usted fuera a predicar sobre el pecado de la homosexualidad, ahora mismo en la palestra pública, en Estados Unidos hay una tremenda controversia, porque hay un restaurante que abrió su puerta no hace mucho tiempo, que está financiando organizaciones que están peleando en Estados Unidos contra los matrimonios homosexuales. Y ayer hubo una demostración de poder. ¿Te oye la noticia? O sea, se convocaron vía el Twitter, esa cosa, para comenzar a besarse en público delante de los restaurantes. O sea, se paraban delante del restaurante en la calle y allí empezaban a besarse públicamente, homosexuales, lesbianas, protestando en contra de ese restaurante cuyo dueño está dando fondos a las organizaciones que están luchando en Estados Unidos contra la aprobación de las leyes que aprueban el matrimonio homosexual. Pero hubo una contrapartida. Los que abogan por los matrimonios heterosexuales fueron allí en toga y en birre, en toga, ¿cómo, toga no, cómo se llaman? En traje de matrimonio también. O sea, por un lado estaban los homosexuales besándose, pero también estaba el hombre vestido con smoking de matrimonio y la mujer vestida de blanco de matrimonio, simbolizando allí la solemnidad del matrimonio. ¿Ven ustedes qué buena introducción para predicar ese tema? ¿Dónde conseguimos esa información? En el periódico, la noticia. Una tremenda introducción para capturar la atención de la gente. De un hecho real que está dándose ahora. De un hecho real que se está dando ahora. Entonces, esa es una forma también de usted conseguir buenos asuntos para una buena introducción. Y en ese sentido, un predicador debe estar despierto a la hora de capturar información para precisamente elaborar sus mensajes y hacerlo de una manera pertinente. También la que aducen a acontecimientos contemporáneos, como ese que ya hemos narrado, es un acontecimiento. Y obviamente eso ha generado una situación donde vimos allí en la prensa gobernadores, senadores opinando sobre el tema, en pro y en contra. Eso saca a la luz lo que hay en el fondo de la sociedad de Estados Unidos. Las que describen gráficamente un hecho o un acontecimiento. Y esto tiene que ver básicamente con las ilustraciones. Cristo empleó mucho este método. Mucho ese método. Él ilustraba de manera gráfica sus mensajes a través de ilustraciones. ¿Y cuál era el propósito del Señor Jesucristo? Capturar la atención de la audiencia. Por eso la gente concluía, este habla como quien tiene qué autoridad. Porque él lograba capturar la atención del público que le escuchaba. También tenemos las introducciones que declaran con franqueza el propósito del sermón. Señores, en esta mañana voy a predicar sobre el tema, el amor de Dios. Porque entiendo que en nuestra iglesia debemos de cultivar y practicar ese amor. Y por ahí usted se va con su tema y su mensaje. O sea, tomando como introducción el mismo propósito del mensaje. ¿Qué usted quiere lograr con ese mensaje en su audiencia? Algunos principios para usted elaborar su introducción. Primero, deben ser narradas con emotividad. Cuando usted va a introducir su mensaje, procure que en esa introducción sus emociones, las suyas, estén comprometidas. No vaya allí meramente a leer como si fuera un periódico, algún tipo de información. Eso no lo va a lograr ningún tipo de objetivo. Narre con emotividad aquello que usted va a narrar para capturar la atención de su audiencia. Segundo, sea breve. Sea breve. Una introducción, yo entiendo que no debe de durar, y lo voy a escribir, menos de 5 y más de 10 minutos. No debe ser menor de 5 minutos, pero tampoco mayor de 10 minutos. En ese rango se debe mantener la introducción. En ese rango se debe de mantener la introducción, 5 a 10 minutos, sea breve. Hay personas que se pasan 20 minutos introduciendo un tema. Entonces, cuando llega al cuerpo del sermón, ya no tiene tiempo, porque se pasó 20 minutos levantando el vuelo. Entonces, si el vuelo es largo, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar corto en el camino, se le va a acabar el combustible. Se le va a acabar el combustible. Ese es el problema de las largas introducciones. Que se le acaba el combustible de la atención a los que están sentados allí por el agotamiento físico y mental, pero también al predicador mismo. Comienzan levantándose y se levantan altísimo en la introducción. Entonces, cuando tienen que bajar, bajan de manera abrupta, porque se le acabó la gasolina. Entonces, por eso las introducciones deben de ser breves, deben ser concisas, precisas. Recuerde que el fin de la introducción es fundamentalmente despertar el interés y barrer toda distracción de la mente, para que la mente pueda ser ocupada realmente en oír Luego, pensar, meditar, asimilar, entender el mensaje que usted está dando. Para que la gente tome una decisión. Para que la gente tome una decisión. Mientras más rápido usted llega al cuerpo del sermón, muchos mejores resultados usted va a obtener. Muchos mejores resultados usted va a obtener mientras más rápido usted llega al cuerpo del sermón. ¿Por qué? Porque es allí donde se supone que usted tiene el cuerpo de su persuasión para que la gente tome una decisión. Para que la gente sea convencida y tome un curso de acción en la vida. Es en el cuerpo donde está la persuasión, no en la introducción. Entonces, si usted agota la mente, la atención de la mente en una introducción muy larga, usted no tendrá el tiempo necesario para poder desarrollar cada argumento con el que usted va a convencer a esa persona para que tome un curso de acción. Por eso usted debe cuanto antes llegar al cuerpo, porque es ahí donde usted va a descargar toda su energía, en ese cuerpo, para que ese cuerpo agarre la mente, capture la mente y lo lleve cautivo a los pies del Señor Jesucristo, a ese individuo, a esta individua. Debe ser breve la introducción. Pero también la introducción debe de tener una íntima relación con el cuerpo del sermón que usted va a desarrollar. No desconecte, porque hay gente que le pasa eso, que introduce con su mensaje con una introducción que no tiene nada que ver con el cuerpo del mensaje. Y eso no debe suceder, hermano, porque ¿cuál es el fin de la introducción? Provocar el apetito. Provocar el apetito. Entonces, en función de eso, usted debe de procurar de que lo que usted le está ofreciendo como comida, o lo que usted va a ofrecer como comida en el cuerpo del sermón, sea conforme a lo que usted ha prometido en la introducción. No algo diferente. Usted le brinda sancocho a la gente en la introducción, pero después le da un moro de guandule. Un moro de guandule en el cuerpo. Ven acá, bro, ¿qué pasó aquí? Y no fue el sancocho lo que me prometieron. Pero ahora lo que me traen es un plato de guandule con moro y qué buena cosa. Si la introducción usted prometió moro de guandule, sancocho, dele sancocho. Dele sancocho, no desconecte una cosa de la otra.
Estamos hablando de sermón,
claro.
Sermón de domingo. ¿Qué recomendación usted me da? Por ejemplo, en el caso de que yo quiera llevar una serie de sermón.
Vamos a llegar ahí, no te preocupes. Sí, vamos a llegar ahí. Entonces, debe mantener la relación entre la introducción y el cuerpo. No debe de divorciarlo. La introducción debe de ser el camino allanado para llegar al cuerpo del sermón. Debe ser interesante. Es otro detallito importante. Una introducción debe de despertar el interés, porque es interesante lo que usted está presentándole. Es interesante. Los primeros minutos del sermón son cruciales. Cruciales. Es el tiempo en donde usted va a ganar la audiencia o a perder su audiencia. En esos 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos de introducción, usted o ganará o perderá la audiencia. De ahí la importancia, mis hermanos. De ahí la importancia. Por eso, si sus comentarios en la introducción son triviales, aburridos e irrelevantes, tendrá como consecuencia una audiencia aburrida, aburrida y deseosa de que usted se ape pronto de ahí. Así de simple, así de simple. ¿Y cuándo que va a terminar? Y los niños preguntándole a papá y a mamá, y le falta mucho. Y le falta mucho, papi, y le falta mucho, mami. Cuando lleva 10 minutos predicando, no, mami, nada más ven 10 minutos, ¿y qué fue? Loco, porque acaba, vaya a jugar. Porque no le despierta el interés. Eso sucede con muchos niños. Y con muchos adultos también. Lamentablemente eso es así. Eso sucede con muchos púlpitos. Ahora, cuando se comienza con algo que es de vital interés para el público, obviamente eso mantendrá su conciencia despierta, mantendrá todos los sentidos de su cuerpo despierto al 100%, y se mantendrá allí luchando también, porque obviamente hay una lucha. Recordemos que los pensamientos involuntarios que continuamente están fluyendo del interior del corazón quieren a toda costa mantener ocupada la mente, distraída la mente en todo asunto menos lo que está predicándose. El diablo lo sabe. Ahora, cuando la persona tiene interés, se mantendrá allí luchando para que su mente esté despierta y despejada de todos esos pensamientos que distraen y que impiden que la gente entienda y asimile el mensaje, entienda y digiera la predicación. Métodos para captar el interés, suscitando la curiosidad sobre una conversación. Puede ser, por ejemplo, podría decir: empecé el otro día a predicarle a un hombre y a la primera pregunta que me hizo fue, ¿por qué no me dejas en paz si yo no le hago mal a nadie? La atención de la pregunta hecha por un incrédulo suscita de inmediato la curiosidad de la congregación para saber la respuesta del predicador, con la cual habrá ganado el interés de la congregación. En segundo lugar, la introducción, para que sea pertinente y buena, despertadora del interés en la audiencia, debe de tener variedad. Hay predicadores que comienzan siempre con las mismas palabras. Todo el tiempo que tienen el disco rayado, siempre comienzan con las mismas palabras. Esa es introducción, lo mismo siempre. Y ahora, mis hermanos, cada vez que se paran ahí ya la gente sabe lo que va a decir. Porque tienen un cassette que no lo cambian por nada. Debe de haber variedad. Variedad en la introducción. Variedad. Un sermón empezará con una cita adecuada, otra con una estrofa de un himno, otro con una afirmación, uno con una pregunta, otro podría referirse al contexto histórico, contexto gramatical, etcétera, etcétera. Hay infinidad de maneras y de cosas, de experiencias para variar la introducción del mensaje. Aún sea una serie que tú estás predicando sobre una doctrina determinada. Aún sea una serie. Muchas veces uno comienza la serie dando un resumen de todo lo que dio anteriormente. Y eso tiene su lugar, ciertamente. Pero nunca se debe de repetir exactamente lo mismo que usted dijo la anterior. Usted debe buscar forma variada. De usted resumir lo que enseñó anteriormente, si está predicando una serie, forma variada que le resulte interesante a la gente. ¿Alguien levantó la mano?
Sí.
Sí, sí. Yo conozco dos específicamente, hay varias, bueno, tres. Hay una de este español de Vargas, ¿cómo que se llama? Se me fue el nombre. Bueno, hay una de un apellido Lerín, son 500 ilustraciones, que es buenísimo. Hay otro también que tiene 500 ilustraciones, que es buenísimo. O sea, historias reales, muchas de ellas, y historia ficticia. Bueno, yo recuerdo que yo tomé una vez, para comenzar mi sermón, una introducción de ese libro, 500 ilustraciones. Una ilustración que estaba basada en el amor de una madre. Lo que es capaz de hacer el amor de una madre. Cuando una de estas aves, un águila, tomó un bebé de una madre, de una comunidad, y lo agarró y se lo llevó para el pico de una montaña altísima. Los escaladores subían y todos se devolvían porque ninguno podía llegar allá arriba. La mamá, cuando vio que nadie podía hacerlo, porque todos se volvían del camino, agarró y se encaramó allá. Y logró bajar su bebé. Cuando venía bajando, llegó a un punto donde no había forma de bajar sin correr el riesgo de despeñarse con todo el muchacho. Entonces ahí ella oyó el chasquido unos ciervos, estos animalitos le dicen ciervo, ¿cómo se llama? Ciervos, sí que se llaman, que tienen su chifle y su cosa, ¿no? Parecido a los venados, son ciervos, dice el libro. Y finalmente ella oyó el chasquido de los ciervos y tomó el camino que los ciervos habían trazado y logró bajar el bebé de allá arriba. Esa ilustración fue para mí tan impactante y tan emotiva, tan gloriosa. Bueno, aquí hay una señora que se convirtió precisamente con esa ilustración. Se convirtió con esa ilustración esa mañana, esa señora. Porque fue algo maravilloso, o sea, y el Señor me dio gracia para exponerla y llevarla allí. Con impacto y poder en el corazón de la madre, para ilustrar el amor de Dios. O sea, esta madre fue capaz de hacer ese sacrificio, dándose a sí misma para lograr el objetivo de bajar a su niño, y el amor de Dios es infinito. Así es.
Nosotros estamos al día. Nosotros vemos, escuchamos, leemos.
Así es. Así es. Bien. Bueno. Así es. Yo también recuerdo a sí mismo también por esa misma realidad. Bien. Finalmente, hermanos, el predicador puede formular la introducción de las siguientes maneras, del contexto del autor del libro por un incidente personal, haciendo referencia a un hecho de actualidad, por una ponderación del propio pasaje bíblico. Deben ser informativas las introducciones. Deben ser apropiadas, que tomen en cuenta la cultura general del auditorio, sus tradiciones, costumbres y gustos. Deben ser positivas, que apunten a las soluciones positivas que el Evangelio da a toda situación humana. Y ese aspecto es importante, sobre todo cuando uno quiere capturar la atención del auditorio. Siempre la introducción debe ser positiva, que muevan a la gente, a apretar su interés, porque lo que se le va a ofrecer es respuesta de Dios a sus necesidades. Y obviamente todo el mundo quiere tener su problema resuelto, ¿verdad que sí? ¿Quién quiere tener un problema inconcluso? Nadie. Entonces el Evangelio es la respuesta de Dios. Deben ser precisas las introducciones. Su movimiento estará dirigido para llevar a la proposición, que ese sermón bíblico condensado será presentada explícitamente o implícitamente en la introducción. Muy bien, ahí llegamos al final. Entonces, examen final para optar por un diploma. Escoja 4 pasajes de la Escritura que respondan a la necesidad de salvación de los inconversos presentes en el culto, a la necesidad de edificación de los creyentes, a la necesidad de una mayor consagración, a la necesidad de consolación en tiempos difíciles. Un sermón por cada aspecto de eso. Ahí tenemos una tareita fácil para que podamos de esa manera, aplicar. ¿Perdón? ¿Las? ¿Las otras qué? ¿Cómo fue? Ah, no, también, ustedes tienen que hacerla. Eso es parte de la tarea. Esa es la lección 7. Hay 2 tareas, una de la lección 7 y otra de la lección 8. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de esta parte. Ahora yo quiero que hagamos aquí un ejercicio. Vamos a tomar un recesito para que hagamos un resumen, una recapitulación del curso. Y finalmente hagamos un ejercicio práctico, aplicando todo lo que hemos hasta aquí visto.